tarde, las horas que estuve aquí en la tarde, desde que llegué, quiero decirles sinceramente que estuve muy conmovido por... Estaba yo descansando ahí, a mí estaba descansando acostado, pero las voces de Torah que se escuchaban de aquí era como una música... Ya saben que hay en la música... Hay Bishut Arabanim, Bishut Arabanim, Naon, Rabederi. Música clásica. Cuando uno escucha música clásica, así como que se relaja, así. Estaba yo dormido y escuchaba la voz de Torah y me estaba arrullando, así, me estaba quedando dormido. Qué bonito se estudia aquí. La voz de la Torah no se interrumpe. Cada minuto, terminó uno antes de Mijá, otro después de Mijá, viene uno, se va el otro. Eso, la verdad, es algo muy valioso que hay hoy en día aquí en Madrid. Y eso es beneficioso para cada uno y uno de los presentes y también para cada uno y uno de los ausentes. La fuerza de la Torah beneficia, número uno, a la persona que la estudia. Y número dos, como el pueblo de Israel somos un solo ente, un solo cuerpo, cuando metes un poco de salud, un poco de energía, aparte de parte de ese cuerpo, entonces todo el cuerpo sana. No nada más esa parte del cuerpo sana, sino todo, es una vitamina local, pero que beneficia a la integridad del cuerpo. El pueblo de Israel somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Beneficiamos al miembro que está estudiando Torah y también a todo el cuerpo que es el pueblo de Israel. Jabotai, esta noche es una noche muy, muy especial en el calendario del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta noche es el nacimiento del líder espiritual número uno del pueblo de Israel, que era Moshe Rabenu, y su fallecimiento de Moshe Rabenu, el día 7 de Adar. Mañana, ya hablé por teléfono a Israel, todos los viajes a los lugares sagrados, a Mekomot HaKadoshim, a Rabbi Shimon Bar Yochai, están todos llenos, saturados, ya aparté 5 lugares, vamos a ir a hacer Tefilot, Tehilim. Es un día muy, muy especial, el día del aniversario de Moshe Rabenu. Algunos acostumbran a hacer fiesta y otros acostumbran a hacer ayuno, pero también ayuno tipo festivo, no ayuno de luto, ¿okay? Para recibir la energía de este gran hombre. Nosotros tenemos una costumbre de decir siempre que viva 120 años, ¿no? Hasta 120 años, sí, se acostumbra aquí también a decir 120 años. Y todos preguntan, ¿por qué 120? ¿Por qué no 140 o 100? ¿Por qué 120? Pues ahí está, ¿por qué 120? ¿Por qué? Había un señor en México que decía, cada vez que digas a alguien que viva 120 años, tienes que agregarle 120 años con salud. Porque ¿qué decir en 120 años que está vegetal, que está tirado ahí? Dice, 120 años con briut, mental, con salud. Pero sin embargo, escuché una vez algo muy bonito. Dice, ¿por qué esa frase de 120 años? Porque el hombre que vivió 120 años, dice la Torah, un Moshe, ben mea ve esrim shana ve moto, y Moshe tenía 120 años. Lo ha'ata eno velo nas lejo. No se debilitó su vista y no se le quitó. Dice que Moshe, el día que falleció, tenía el cuerpo de un bebé de 5 años. Sano, la capacidad visual fuerte. No se le debilitó nada. No se le veía ni una arruga en la piel. Entonces por eso decimos hasta 120 años. 120 años quiere decir que los años que vivas sean como los años de Moshe. Cuando tengas que entregar tu vida, la entregues con todas tus energías, con todas tus fuerzas. Hoy es el aniversario de Moshe Rabenu. El Ora Haim HaKadosh, Rabenu Haim Ben Atar, famoso, conocido, comentarista de atrás, estuvo hace 400 años, él dice, trae del Zohar, que el Mashiach, todos sabemos que es Mashiach Ben David, pero el Mashiach Ben David va a venir acompañado de Moshe Rabenu. Van a venir David y Moshe. Los dos van a venir a redimir a este pueblo. Viene acompañado de Moshe. Y dice algo impresionante. Dice, y Moshe Rabenu no acepta redimir a un pueblo de ignorantes. Dice, yo entregué un pueblo sabio. Les traje la Torah, les enseñé Torah 40 años. Y yo vengo ahora a traerlos a Eres Israel, pero a un pueblo sabio que sepa la Torah, no un pueblo de ignorantes. Por eso en la época premesiánica, la última de todas las profecías del profeta Malachí. Dice, y me anojí, sholeach lachem et Eliyahu Navi, yo les voy a mandar a ustedes a Eliyahu a Navi, lifnei boi a Madonai a Gadol, a Malachí 3, Chequenlo ahí, es la última profecía. El último profeta fue ese, y después ya no hay más profecía. Yo les voy a mandar a ustedes a Eliyahu Naví antes que llegue el Mashiach, pero antes hay un pasuk antes de Eliyahu Naví. Zichru, Torat, Moshe, Abdi, Asher Tziviti, Oto, Behoreb. Recuerden la Torah de Moshe, mi siervo, la cual le ordené en Har Sinai. Nosotros tenemos lo nuestro. Y tenemos ahora es la época, el despertar que hay a nivel mundial de estudio de Torah. Eso es señal de que estamos prontos a la llegada del Mashiach. Que el pueblo está volviendo a qué, a ser un pueblo sabio, independientemente de un pueblo religioso, es otro tema. Pero el Or HaJaim no dice am dati, am que sepa, no amares, no ignorante, no un pueblo ignorante. ¿Cómo va a venir Moshe Rabbeinu a decir vamos, ven a Jerusalén, y uno le va a preguntar qué es Jerusalén? Por ejemplo, ya saben el chiste famoso, lo voy a repetir así para, no puedo decir una de las cosas sin contar algo. Así es. Dicen que llegó un yehudí en Estados Unidos con un rabino así de los ancianos, de los viejitos, de los antiguos, y le dijo: rabino, tengo una pregunta, acabo de comprarme un Rolls Royce, ¿tengo que decir Shehiyanu o no tengo que decir Shehiyanu? Y el rabino dijo: ¿qué es un Rolls Royce? Entonces este se decepcionó, dice: ¿qué son estos rabinos que no conocen las marcas de los coches, que no conocen nada, están atrasados, están anticuados? No me gusta este rabinos ortodoxos, me voy con los reformistas. Se fue con el rabino reformista y estaba, ya sabes, lo salió a recibir primero por la secretaria para anotar sus datos, okay. Luego entra y ve al rabino en short, de manga corta, porque era verano, okay. Y le dice: rabino, me acabo de comprar un Rolls Royce, tengo que decir Shehiyanu. Dice: ¿qué es Shehiyanu? Le pregunto. Mejor me quedo con el otro, prefiero que no sepa Rolls Royce. ¿Cómo Moshe Rabbeinu va a salvar a un pueblo que no sabe qué es Shehiyanu, que no sabe qué? Necesitamos un pueblo sabio. Ayer en la noche en la ciudad de Melilla, por circunstancias del destino, en vez de hacer la charla en Madrid, fue en Melilla, porque no me aceptaron que esté una noche sin dar una charla, aunque ya habían escuchado 14 horas el fin de semana. Dijeron: si está Rab, lo vamos a desaprovechar. Hicimos así, salió mi Nashamay una inspiración especial. Estaba el Betacneset full de punta a punta. Hicimos una colecta de compromisos de horas de Torah de Purim y Yom Kippur. Yo dije: uno va a decir, yo dono 200 horas, 300 horas. Hicimos una hora por día, son 200 horas. Por mi experiencia sabía que el 10% del público iba a responder. Es mi experiencia. Se estaba peleando la gente y ya no dábamos abasto. Ya Mishaberach. Y bueno, ya paren. No, se peleaban las mujeres. Una mujer tenía levantada la mano así. Entonces me da vergüenza. Dice: bueno, usted también, ¿cuántas horas quiere? 200. Usted 200. Hicieron un estudio, un balance. Fueron apuntando. 12.000 horas de Torah se juntaron. 12.000 horas de Torah se comprometió la gente a estudiar de Purim a Yom Kippur. De Adir. Esta es la época premesiánica. Esta es la época antes de la llegada de Mashiach. Rabotá, y quiero decirles que lo más bello que tiene Madrid no es ni Ronaldo, ni no sé otros nombres, ustedes deben saber mejor. Ni... ¿Por qué aquí? Aquí cerca está el... ¿De quién está en Madrid?
Sí, del estadio.
Lo más bello que hay en la ciudad de Madrid es este rincón, este lugar, porque este lugar es un lugar puro, limpio, sano, donde el pueblo de Israel, los jóvenes, están regresando a adquirir conocimientos, y la verdad, conocimientos profundos. Yo vi cómo estaban estudiando ahí con el Rab, no nada más así les leen cuentitos, no, estudian y profundizan, y el rabino está explicando la idea, cuando un hombre se casa con una mujer, si es una adquisición, si la mujer es un objeto adquirible, o si la mujer es socia del hombre, o cómo es todo el sistema de kibushim, con toda la profundidad que se estudia en la yeshivot. Eso es algo ultra admirable. Dos personajes aquí que les están enseñando Torah. Nada más voy a terminar con una historia chiquita. Y esta que los acompañe el resto de su vida. Muy, muy cercana a esta historia. Hace unos pocos años, una pareja en Bnei Brak, de gente bien religiosa, pero que el marido se fue a trabajar, no se hizo abrej, estudió 2-3 años de casado y se fue, trabajó en la bolsa de valores ahí de ¿cómo se llama? De Ramat Gan, con el Yalomín, el edificio de ayer, y Baruch Hashem le fue muy bien y se fue haciendo rico, le fue bien, mucho dinero, me parece ser. Tenía una casa bien, más lujosa que otros, ¿no? Y se quería comprar un coche, un Mercedes-Benz, un coche muy fino, mucho muy fino. La esposa no aceptó. Le dice, ¿por qué? Le dice, ¿sabes qué? Aquí en Bnei Brak la gente es pobre. Aquí en Bnei Brak la gente es pobre, es humilde. La gente de apenas están haciendo cola para subirse al autobús y no hay y el que tiene coche desde hace 30 años, ya sabes, como gente humilde. Vas a caminar por las calles con un coche de estos. Pues hay envidias, hay ainara. La gente dice, mira qué cochazo, mira qué carrazo. A mí dice, no acepto. Las cosas, no quiero llamar la atención. En la casa estamos escondidos, pero afuera, en la calle, llamar la atención y despertar envidias y estar en los ojos de la gente, no estoy de acuerdo. Y el marido decía, ¿por qué? Si tengo dinero, lo quiero disfrutar. Si Dios me mandó y tengo dinero y tengo posibilidad de comprarme un coche, un Mercedes-Benz, pues lo quiero disfrutar. Sí, no están discutiendo. ¿Qué hace una pareja religiosa cuando tiene una discusión de ese tipo? Van a consultar a un Rav. Van a consultar con Rav Haim Kanievsky. ¿Ah? ¿Qué quieres filmar? Fueron a consultar con Rav Haim Kanievsky. Rav Haim Kanievsky, el hijo del Stiper, es famoso, uno de los... exactamente. El Gadol Ador, que mañana espero a la hora de la tiquit ir a verlo. Porque yo llego, el vuelo llega a 4:30. Lo primero que tengo programado es pasar a saludarlo, a recibir su verajá, y después me voy al cóctel, y del cóctel me voy a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rami Meir Balanés. Amén, que Hashem me ayude, que todo se pueda hacer. Fueron a consultar a Rav Haim Kanievsky. Entonces Rav Haim Kanievsky le dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Yo quiero comprarme un coche de lujo y mi esposa no quiere, para no despertar envidias de otras personas. ¿Quién tiene razón? Entonces Rav le preguntó, dijo, dime, ¿tú qué haces todo el día? Yo trabajo en lo mismo. Dice, dime, ¿y tú estudias todos los días algo? Dice, bueno, tengo una clase de Torah en la noche de una hora, estudio, sí, de 7 a 8 estudio. Tengo un shiur de Daf Yomi, de la hoja de Gemara del día. O sea, qué bueno. ¿Y cuántas Gemarot ya terminaste? ¿Cuántas Gemarot ya acabaste? Dice, no, Raúl, tengo que decir la verdad. Es que a veces no puedo ir y a veces... La verdad, así quería que pude terminar. No terminé. Dice, bueno, ¿cuántos capítulos, Pérez? ¿Cuántos Pérez de Gemara? Dice, no, tampoco, nunca alcancé a terminar un Pérez porque un día falto, un día no puedo ir, un día esto. Dice, bueno, ¿te sabes las últimas 10 hojas de Gemara que estudiaste, te las sabes? Dice... La verdad, mi memoria me falla, no me falla. Dice, bueno, la última, la que estudiaste ayer, esa sí, ¿te la sabes? Dice, le tengo que ser sincero, Rab, llego a las clases muy cansado, me quedo dormido, no pongo mucha atención, y la verdad, no me sé ni la hoja última que estudié ayer, tampoco me la sé. Le dijo Rabino, entonces cómprate el Mercedes. ¿Por qué? Yo el fallo. ¡Cómprate el Mercedes! ¿Por qué? Dice, nadie te va a envidiar. No tienes de qué envidiar. ¿Están escuchando esto? ¿Qué es lo envidiable? Es lo que tenemos que nosotros saber. Al fin y al cabo, leí algo una vez que me gustó. Había un señor que era tan pobre, que lo único que tenía era dinero. ¿Escucharon esa frase? Y eso es lo que vamos a ver. Lo que vale de la persona es lo que uno lleva adentro, lo que uno lleva aquí, lo que lleva aquí, eso es lo que vale. Lo que está alrededor, en cualquier momento te lo pueden quitar. O te lo quita el gobierno, o te lo quita un ladrón, o te lo quitan, pero lo que llevas aquí y aquí, nadie te lo puede quitar. Quitó, eso es Torat Moshe Rabenu, dedíquense a ella. Hay un pasú que dice, Kitov Sahra Mikol Sehora. En Proverbios, en Mishle, es mejor la mercancía de la Torah más que cualquier otra mercancía. ¿Mercancía o mercadería? ¿Cómo se dice aquí? ¿Es igual? Bueno, mercancía. La mejor mercancía es la Torah. Uno dice, bueno, está, estos son dichos, es dicho. El Midrash Tanjumá, en la Perashat Terumá, la semana pasada, trae una historia. Dice que iban en un barco, comerciantes, a hacer negocio. Iban en un barco a hacer negocio, y bueno, unos llevaban mercadería para vender, otros llevaban dinero para comprar, y estaban hablando entre ellos, y entre ellos había una oreja, un tamiz jajam que salía toda, en el barco. Entonces uno le decía al otro, ¿tú qué traes? Y si yo traigo diamantes para vender, otro dice, yo traigo un muestrario de zapatos, yo traigo esto. O sea, yo traigo dinero para comprar esto. Cada uno empezaron a hablar y luego le preguntaron al Abrej, ¿y tú qué traes? ¿Qué vas a comprar o qué traes? Y dijo, yo traigo una mercancía que vale más que la de todas las de ustedes. Dijo, a verla, ¿dónde está? No están tus maletas, no hay nada, abren, no hay nada, nada más pura ropa del personal. Dice, sí, yo tengo una mercancía que se llama Torah. Y esa vale más que todos los negocios que ustedes están haciendo. Vale más que todas las mercancías. Y se empezaron todos a reír. Esas son parábolas. En la realidad, la práctica, tajlis, Herman de Dublin, billetes, euros, dólares.
También aparó.
¿Ah?
También aparó.
Aparó. Entonces, ¿qué pasó? Cuenta el Midrash Tanjumá. En la mitad del camino, Bau Piratim. Así dice, piratín. ¿Qué son piratín?
Piratas.
Piratas. Piratas, marinos, se apoderaron del barco, los desvalijaron todos, los desmantelaron, dejaron apenas la ropa que tenían puesta y hasta ni eso, ni muy así, lo más, se llevaron todo. Estos estaban desesperados cuando llegaron a la primera ciudad, tenían hambre, no tenían dinero, no tenían ropa, no tenían nada. Llegaron a la primera ciudad y este Abrej no sabía qué hacer. ¿Qué hizo? Se fue a una sinagoga, un Bet Knesset. A la hora de Minhay Arvi, dijo, ¿puedo decir unas palabras? ¿Qué diga? Dijo un Dibre Torah, dijo un Pirush. La gente escuchó, dijo, oye, este es muy inteligente, mira cuánta Torah sabe. Se impresionaron tanto los directivos del templo y dijeron, vamos a contratarlo. Dijeron, puede quedarse aquí, nosotros lo contratamos, le damos casa, le damos dinero, le damos esto. Salieron todos de la sinagoga y todos lo invitaron a cenar a su casa. Y cuando iban acompañándolo todos al rabino, todo acabó, llegó un rabino muy importante a la ciudad, vamos a acompañarlo, vamos a invitarlo a cenar, todos querían que vaya a su casa. Estos tipos que venían con él en el barco, que estaban casi desnudos, dijeron, oye, dile que somos tus amigos. Así, dile a la gente que nosotros veníamos contigo en el barco, que nos traigan también. Dijo, no les dije que mi mercancía es más valiosa que todas las de ustedes, ¿por qué? Porque las de ustedes se las pueden robar. Y la mía nadie se la puede robar. La mía la llevo conmigo, los piratas no me la pueden quitar. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí en este colegio. Ustedes están adquiriendo una mercadería, que es la mercadería que recibimos de Moshe Rabenu, que hoy es su aniversario, hoy es su cumpleaños y su muerte. ¿Okay? Y esa mercadería es la que llevamos adentro, que nadie en el mundo, la que nunca se devalúa, solamente se plusvalúa. Esta es la mercancía que nos va a acompañar hasta la llegada de Mashiach, que quiero y me la llamo.